Antenas. Otra vez los tópicos sobre antenas, por Jorge Dorbier, Eco Alfa 4 Eco Oscar. Después de que a mi amigo Pepe, Eco Alfa 4 Delta Kilo, de la misma promoción de veteranos, se le abriera el balún de tensión en su antena Whisky 3 Zulu Zulu, y a pesar de ello funcionara correctamente con el acoplador, en conversación telefónica llegamos a la conclusión de que en el mundo de las antenas no se puede generalizar, pues cada caso es particular y depende de varios factores. Como estoy recibiendo muchos correos interesándose por el comodipolo español, que es una variante mejorada del holandés, decidí escribir este artículo. Todavía hay muchos colegas que siguen trabajando y experimentando con antenas que fuera de España están pasadas de moda. Ya sabéis eso de que inventen ellos. Disculpadme, pero voy a repetir cosas que he dicho anteriormente. Este escrito está dirigido a los que siguen todavía con ideas tópicas y o anticuadas. Voy a seguir la misma pauta que en mi artículo El Comodipolo, las ROE y otros mitos derribados, es decir, a vuela pluma iré enunciando ideas que algunas estarán relacionadas con las anteriores o no. He observado que hay estaciones con muchos fallos, usándose en estas equipos comerciales de alto precio. Puede que esos fallos sean debido a que sus usuarios no saben apañárselas con tantos botoncitos o porque sus antenas no congenian con los equipos. No hay duda de que si las ideas sobre antenas son claras, aumentará el rendimiento de esas estaciones. Repito la manida frase que dice que el mejor amplificador es una buena antena y además mucho más barato. Sigo a continuación con las greguerías antenísticas. 1. Hay dos grandes grupos de antenas, las que trabajan con ondas estacionarias y las que lo hacen con ondas progresivas. 2. Las de ondas progresivas están más en el campo profesional, por ejemplo, la rómbica, la Beveridge y la T2FD. En estas, las ondas se dirigen en dirección única hacia el final de la antena donde hay una resistencia no inductiva que actúa como carga y se disipan en ella. Por tanto, aquí no se maneja el concepto de ROE. 3. En las usadas por nosotros los radioaficionados sí hay ondas estacionarias y no se para de hablar de ellas equivocadamente. 4. Uno de los mayores errores es que se están aplicando conceptos de los dipolos simples para las multibanda. 5. En los años 50 trabajábamos al principio a cristal y al ser la frecuencia fija, con una simple formulita dimensionábamos la antena. Hoy esto no es posible por la cantidad de espacio donde nos movemos con la multibanda. 6. Las ROE próximas a una relación unidad no son un indicador de eficiencia, tan solo son una protección para los amplificadores transistorizados. Se puede tener una baja relación de ROE y, sin embargo, a partir de la salida del acoplador hacia arriba, el sistema de antena puede tener grandes fallos. 7. Llamo zona A al tramo entre la salida del amplificador de potencia y la entrada del acoplador. La zona B será la salida del acoplador hacia la antena. Hagamos un experimento. Si ponemos otro indicador de ROE en la bajada de la antena en la zona B y ajustamos el acoplador a relación unidad, puede que veamos mayor número de estacionarias según banda a pesar de ser la unidad en la zona A. 8. De lo anterior se deduce que es una pérdida de tiempo fijarse solo en las ROE y estar añadiendo o cortando trocitos de antena. Algunos están muy intranquilos cuando su ROE es 2-1 y pierden el tiempo intentando llegar al 1-1. Además, el corresponsal no apreciará ningún cambio en su S-meter con esa pretendida mejora. 9. Es el mismo caso que el que prueba su antena al nivel del suelo y al subirla comprueba que la relación de ROE ha aumentado y se desespera y vuelve a bajarla para cortar o añadir trocitos. 10. Hablemos de acopladores de antena. Podemos inventarnos una antena de cualquier forma y tamaño, la clave es su acoplador. Muchas magníficas antenas multibanda fracasan porque no tienen un acoplador que adapte sus complejas impedancias. 11. Claro que podemos inventarnos antenas. El ejemplo lo tenemos en Jeff, Kilo Zulu 3 Foxtrot, que inventó el dipolo Dodge, usando dos automóviles de esa marca como ramas de un dipolo. Hay que tener en cuenta que los neumáticos los aíslan del suelo. El cable coaxial de alimentación, que medía 2,5 metros, intercalaba un UNUN, conectado a los parachoques. Los controles que le dieron eran bastante buenos y el ancho de banda magnífico. 12. La mejor antena es la que más superficie tiene, pues irradiará más energía electromagnética al espacio. Por eso una colineal tiene más ganancia que un simple dipolo. Si en vez de los Dodge usáramos dos autobuses, entonces sería la remonda. Os conozco, graciosillos, y sé que continuaréis la broma con dos motos, dos bicicletas y finalmente con el dipolo patín para el rango de las microondas. 13. Se manejan muchos tipos de antenas, pues sobre gustos no hay nada escrito. Pero fuera, las multibanda, consideradas como más prácticas y eficientes, son la Zeppelin-Levy y el Comudipolo, por sustituir la escalerilla por el coaxial, añadiendo el Balun relación 6-1, que también podría ser 9-1. 14. Louis Barney, el inventor de la Golf 5 Radio Victor, en sus últimos días decía que la mejor G5RV, Golf 5 Radio Victor, era la que suprimía el tramo coaxial y llevaba la escalerilla hasta la salida del acoplador. Hay que tener en cuenta que con la escalerilla y el tramo coaxial, su antena tiene tres transiciones complejas en su bajada, y aunque en 14 megaciclos no necesita acoplador, sí hay que usarlo en las demás bandas. ¿Es eso práctico? 15. En las antenas con trampas, o vulgarmente llamadas choriceras, se sabe de muchos casos que al final se averían. Pues aunque se tenga mucho cuidado al fabricar las trampas, el ambiente exterior las perjudica. Además pesan mucho más que un simple hilo. Me gustaría saber cómo se comporta la Whisky 3 Zulu Zulu en las bandas WARC. 16. La Windom, lo mismo que la anterior con respecto a las bandas WARC, y encima hay que añadirla a un colgajo para 21 megaciclos. 17. La More Gain es una antena compleja que muchos se entretienen en modificar la posición de sus puentes. Lo curioso es que si se eliminan los dichosos puentes y se pone en el punto de la bajada un balun con relación 6-1, se convierte en un comudipolo. 18. Las direccionales son las antenas perfectas. En su contra es que solo se las pueden permitir unos pocos. 19. Un colega hablaba de una antena que tuvo hace tiempo. La elogiaba porque decía que era la mejor antena que había tenido. Pero claro, era el ciclo solar 21 y la propagación era tan buena que el tubo metálico de una mopa podía servir de antena. Yo con un solo vatio en 10 metros y un simple dipolo, en menos de una semana me faltó Oceanía para completar el diploma WAC. Los Zulu Lima y Víctor Kilo llegaban tan fuerte que al principio llegué a creer que era un local con buen inglés que me estaba gastando una broma. 20. Para aumentar la longitud de una antena y por tanto radiar más energía, si no tenemos espacio podemos hacer todas las configuraciones que queramos en U invertida, zigzag, plegada varias veces como la More Gain y lo que se nos ocurra. 21. Cuando empecé la radioficción en 1953, trabajábamos con líneas paralelas e intercalábamos en ellas amperímetros térmicos, que nos indicaban el máximo de RF que subía hacia la antena, sin prestar atención a las ROE, que eran de muy alto nivel. 22. Los gurús de las antenas de la ARRL y RSGB dicen que el coaxial de alimentación debe ser de bajas pérdidas, tanto en HF como en frecuencias más altas. Cuando en HF las ROE son altas, un buen cable coaxial es obligatorio, pues las pérdidas de potencia serán mínimas. 23. Al párrafo anterior hay que añadir un concepto difícil de entender, que es la ganancia de reflexión, es decir, las ondas estacionarias no se disipan a la salida del acoplador, sino que se suman a las que suben hacia la antena. 24. El concepto anterior se puede aclarar comparándolo con las antenas de ondas progresivas, pues si en ellas la onda se disipa en la carga no inductiva, las ondas estacionarias no mueren, valga la expresión, a la salida del acoplador, pues ahí no hay ninguna carga no inductiva. 25. En un artículo sobre el comodipolo, daba una tabla de longitudes a modo de orientación, pero este dipolo es de longitud indeterminada y se llaman así si al menos de punta a punta es un cuarto de longitud de onda de su mínima frecuencia de trabajo. Entonces su efectividad es solo menor en un 5%, es decir, muy poco. 26. Si el dipolo fuera 3/8 de longitud de onda, entonces su eficiencia solo bajaría un 2%. 27. Supongamos que montamos un dipolo para 3,5 megaciclos, sintonizado en el centro de la banda, al desplazarnos a los extremos por las relaciones con respecto al centro de 1/6 en 3,75 megaciclos y 1/5 en 4 megaciclos, las pérdidas serán 0,46 decibelios y 0,32 decibelios. Esto en el S-meter del corresponsal supone solo 1/12 de unidades, es decir, las pérdidas son insignificantes. Por eso en esta larga banda y en otras, aún con amplificador a transistores, cuando me desplazo no me preocupo de la ROE y por tanto no retoco el acoplador. 28. Todos sabemos que dos antenas perfectamente iguales pueden comportarse de manera diferente si su altura, objetos circundantes y tipo de suelo no coinciden. Es posible que los lóbulos de radiación No sean la clásica figura del 8, pero su área total será la misma y no habrá pérdidas en el diagrama de radiación, sino una distribución de la energía de radiación diferente. Resumiendo, vuelvo a repetir que lo primero no es aplicar criterios de los simples dipolos a las multibanda. Segundo, hay que sobredimensionar siempre los elementos del sistema de antena. Es decir, el elemento radiante lo más generoso posible en dimensiones. Si usamos coaxial, el mejor del mercado tendiendo al profesional. Tampoco debemos ahorrar en el acoplador, pues si se calentase indicaría que hay pérdidas que se transforman en calor. Con esos criterios no os pongáis cortapisas experimentando con antenas de diferentes formas. Lo pasaréis muy bien. Saludos.